Bien, Luis, si,
estamos.
Si te parece, nos metemos a escuchar una parte de tu programa del día martes, Otras Voces, Otras Propuestas, en el que Rosaura Barletta realizó una entrevista que queremos compartir con todos ustedes, que tiene que ver con las denuncias contra Cristian Aldana, un conocido, una conocida estrella de rock del grupo El Otro Yo, pero además incluso representante de músicos independientes. Bueno, nada, me parece que es interesante escuchar ahora que Aldana está con prisión preventiva por riesgo de fuga, según lo ha establecido el juez que tiene en la causa, a una de sus denunciantes, a una de sus víctimas. Son varias las chicas que denuncian, digamos, haber sido abusadas sexualmente cuando eran aparte muy chiquitas por Cristian Aldana, con la carpa de la estrella de rock, ¿no? Claro está, con la protección de la estrella de rock que todo puede hacerlo. Vamos a escuchar entonces, si te parece, un extracto al menos de esta charla de Rosaura con Felicitas Marafiotti, que es una de las víctimas, una de las denunciantes de Cristian Aldana.
Perfecto. Bueno, y hace unos meses, adelantábamos al comienzo del programa, pero hace unos meses que nosotros hemos tomado esta causa, es la denuncia que hacen un grupo de jóvenes ya mayores de edad contra Cristian Aldana, cantante del Otro Yo. Además, fue hasta hace muy poco tiempo presidente de la Unión de Músicos Independientes. Y este un grupo de chicas que así ellas denominan su lucha, ¿no? Que se da a partir de su crecimiento, ¿no? Las pibas que violaste ya crecimos. Esa es la frase que, una de las tantas frases que usan. Nosotros hemos hablado con Ariel Luján, que es una de las primeras denunciantes, en su momento, para que cuente la historia. La verdad es que aquellos que se ponen a investigar, digamos, la causa y empiezan a encontrar testimonios que circulan por internet, los testimonios son escalofriantes, terrible. Son tétricos. Y bueno, afortunadamente se ha formado una causa penal, una denuncia colectiva que integrada por alrededor de 10 chicas. Ahora la entrevistada me va a corregir si algo de todo lo que digo está errado, pero finalmente, y después de varios pedidos, se ha conseguido la prisión para Cristian Aldana, prisión preventiva, por un riesgo de fuga que el juez ya reafirmó ante la apelación que realizó Aldana. Es un gran paso, debe ser también un respiro para las denunciantes, pero además puede ser un muy buen incentivo para próximas denunciantes, ¿no? Así que saludamos a Felicitas Marafiotti, que es una de las que integra la denuncia, una de las víctimas de Cristian Aldana. Y ya arrancamos preguntando, si les parece. A mí una de las cosas que me surgió pensar hoy durante todo el día cuando pensaba esta nota es ¿qué te motivó a denunciar? Hola, Felicitas.
Hola, ¿qué tal?
Y aprovecho para hacerte esa pregunta. Mi nombre es Rosaura, estoy con Carlos y con Graciela aquí en el piso.
Hola a todos. Hola, buenas Felicitas. Noches, buenas tardes. Ya no, en el horario más o menos, no sé, pero... Mira, lo que me impulsó fue con el tiempo, no fue que fue de un día para el otro. Yo a los 23, yo tengo 29 años hoy. A los 23 años estaba en terapia contando, bueno, estas situaciones como algo que al pasar. Y bueno, mi terapeuta claramente se detiene en varias cosas que yo le iba contando. Y me dice, Felicitas, ¿vos te das cuenta que fuiste abusada? Y yo como que no, en ese momento no lo veía realmente. Yo decía, no puede ser, si yo fui a la casa de un abuso, no es otra cosa. Viste, como desde un lugar muy manipulada, ¿no? Con un con esto de que él nos decía en todo momento que eso estaba bien, que eso no lo teníamos que contar a nadie porque afuera no lo iban a entender. Bueno, muchos años, ¿no?, de realmente de manipulación. Uh-huh. Bueno, yo tuve mucho trabajo terapéutico, casi como 4 años y medio, y bueno, hasta que empezamos a trabajar bien fuerte y ahí al tiempo me empiezo a dar cuenta de que todo esto había sido un abuso psicológico, físico. Si bien leemos un montón de cosas, ¿no?, de gente que dice, bueno, pero a los 14 años vos ibas a la casa, y mira, era chica, la verdad que yo no tengo que por qué estar justificando esto, es lo que me da más terror de toda la sociedad, ¿no? Claro. El tener que estar justificando por qué a los 14 años, en vez de estar diciendo un tipo de 30 años no puede abusar de menores. O sea, me parece mucho más grave esa situación que yo a los 14 años me tope con ese tipo. Me parece grave como algo social. Pero bueno, por suerte nos empezamos a dar cuenta cada una por su lado. Y a través de la denuncia de Maylen fue como un gran... Yo me sentí muy identificada en un montón de cosas que contaba. Y eso me dio fuerza a mí, personalmente, porque fue como empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si empiezo a hablar y si empieza a salir todo esto? Porque si bien yo venía hace varios años hablando del tema, de mi terapia, ¿no?, también no me quería quedar con los brazos cruzados sabiendo de que yo me estaba recuperando y que había otras chicas que podían estar pasando por lo mismo. Eso me asustaba más. Entonces, nada, como que ahí, por eso fue mi decisión de la denuncia.
Hola, Felicitas, soy Graciela. Y bueno, tomando lo que vos decías, esto de las preguntas, bueno, cómo estabas en la casa de él y demás, las mujeres sabemos que tenemos que demostrar que no somos culpables en general en estos casos. La pregunta mía tiene que ver con eso. ¿Cómo te trataron en la justicia frente a la denuncia? ¿Cómo fue el trato que te dieron?
No, la verdad que bárbaro. Yo estaba re asustada. Yo dije, no, me voy a sentar, me van a mirar con cara de... Viste que una ya con todo esto te sentís juzgada vos misma. O sea, tenés que trabajar también el tema de vos no sentirte juzgada, imagínate con la justicia, con el mundo de afuera, bueno, en fin. Y no, nos trataron muy bien, tuvimos el apoyo de bueno, fuimos a la UFEM a denunciar.
Felicitas, ¿nos escuchás vos a nosotros? Porque nosotros
Se perdimos,
se nos ha cortado la comunicación.
¿Hola?
Ahora sí.
Ahora sí.
Se había cortado.
Sí, llegamos hasta la parte que dijiste UFEM.
Bueno, denunciamos a la UFEM, mm-hmm, y acompañadas por Dovic, que son todas psicólogas que estaban a nuestra disposición, realmente un apoyo tremendo. Era como que no te sentías sola, no sentías que estabas hablando en coherencia, sentías que realmente, primero, que estábamos diciendo la verdad, que es lo más importante, mm-hmm, y segundo, que no te sentías una loca, lo que sentí muchos años de mi vida, ¿no? Pensando cómo, o sea, ese infierno lo estaba viviendo yo sola, ¿entendés? Y la verdad que también es liberarse y empezar a sacarse ese infierno de encima.
Ese infierno se empieza a sacar de encima, ¿no?, con muchas cosas. Vos decías acerca de la inspiración que les provocó, si es la palabra inspiración, ¿no?, la denuncia de Maylen, que para los oyentes contamos que Maylen es una chica que denunció una violación de parte de José Miguel del Popolo, que es un cantante de una banda llamada La Ola que quería ser chau, que entiendo ya no existe más. Y esa denuncia pública que Maylen se atrevió a hacer a través de un video de YouTube fue la que, digamos, destapó una cantidad de denuncias, algunas que venían estando silenciadas, como la que había hecho en su momento Ariel, que había sido muy rápidamente silenciada y ella no siguió organizándose en ese momento, y otras denuncias que no se habían hecho, digamos, que no... De víctimas que no habían tenido, no habían podido tomar la decisión de hacerlas saber. Y después, seguramente es un camino en el que, a medida que se van venciendo obstáculos, va creciendo, digamos, la, el ímpetu para seguir adelante. Me imagino que en ese sentido, que Aldana esté preso hoy debe ser simbólicamente importantísimo para ustedes, y deben estar también todas pensando en que es una enorme posibilidad para que nuevas chicas se animen a hablar, ¿no?
Totalmente. Más que nada por una cuestión primero y principal de sacarse esa angustia y esa... Yo soy muy mal hablada, perdón si digo alguna mala palabra, pero esa mierda, ¿viste? Sacarte toda la mierda, eso ya es lo más importante. Y además de que obviamente esta persona no puede estar siendo un referente arriba de un escenario, siendo que abusaba de menores, que la mayoría de público del otro yo es menor. O sea, yo en su momento, en el 2002, éramos un grupo de chicas de menores y, bueno, vas creciendo y se iba cambiando el público, claramente. Y siempre, bueno, más o menos, la mayoría eran entre 14, 15, 16 años. Por eso me parece como grave que no, que si no hubiésemos hecho nada de esto, seguiría pasando lo mismo, ¿se entiende? Me parece muy importante que esté pasando, me parece muy importante que el juez se haya puesto a leer cada declaración, ¿no? Porque eso es muy importante, porque imagínate que cuando él da la devolución, dice, entiende punto por punto.
Claro.
De lo que, por qué queda en detenido. Entonces, eso es, me parece como lo más importante destacar, que realmente el juez pudo entender la situación y bueno, nada, la verdad que estamos, yo por momentos caigo, por momentos no, dice como que no, es como, no sé, una vorágine, pero la verdad que sí, es gratificante por la lucha.
¿Qué pasa con los encubridores, los otros integrantes de la banda? Supongo que el manager también y seguramente colegas músicos, ¿no?
Mira, a ver, hay cosas que prefiero por ahí no evitar hablar por una cuestión legal, ¿no?
Uh-huh,
pero
sí.
Si bien me parece que estaría bueno que cada uno se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo, ¿no? Y me parece que ese es el mensaje. Cada uno sabe. Yo lo digo desde mi más honesto corazón. Realmente hay a veces que lees cosas que realmente te descolocan, porque decís, no puede ser que estén diciendo esto. Pero también es de la misma, o sea, si me pongo a pensar, es la misma excusa que se me metía a los 14 años. Lo que pasa es que yo hoy no me pongo el verso,
claro.
¿Entendés? Pero el tema es que hay un montón de gente que cree en estas cosas y bueno, ya ahí vos ya no podés hacer mucho más que dar este mensaje que es, bueno, esto basta de abuso, basta de aprovecharte de chicas que realmente no tienen idea, o sea, no tienen idea, yo no tenía ni idea, yo la primera vez que conocí a esta persona nunca había tenido relaciones sexuales yo. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Y estar contando esto a mí no me parece divertido, no me parece algo que yo diga, ay, sí, me siento re orgullosa. No, la verdad que no. Y eso quiero que lo entienda la gente también, por otro lado. O sea, no me voy a querer ser famosa por una situación así, la verdad que es terrible lo que dicen. Entonces es como, por favor, empatía, ¿viste? A veces uno se pone a pensar y piensa, empatía, un poco. Porque la verdad que no es grato para una estar contando sus experiencias sexuales y su intimidad. Pero lamentablemente fue esta situación y la tengo que decir porque esto no puede pasar más.
Bueno, yo decirte que has sido muy valiente junto con las otras chicas y me parece que toda el trayecto tan doloroso que ustedes han hecho también ha servido para desenmascarar a estos abusadores verbales o materiales que hay en el rock, que no todo el rock es esta clase de conductas, ni mucho menos, pero parece que esto de las nenitas y demás se tomaba un poco en joda, perdón, porque yo también soy mal hablada. Y bueno, y realmente es un grave problema, es un delito, y esto ha servido para sacar a la superficie, digamos, las actuaciones de estos delincuentes. Me parece que es realmente muy, muy importante lo que ustedes han hecho.
La verdad es que a veces me pongo a pensar, ¿no? Y con estas situaciones, imagínate, sos un referente musical, o sea, tenés un poder ante la gente, tenés una voz que es importante, ¿se entiende? Entonces, a veces me pongo a pensar, si fuese un vecino que es un abusador pedófilo, todo el mundo lo juzga. Ahora, ¿es un cantante de una banda? Y no, porque es un cantante de una banda, ¿qué es? ¿Está exento de hacer delitos?
Sí, yo, cuando yo te preguntaba también por los encubridores, me surge esto, ¿no? En el rock, entiendo que también por eso las primeras convocatorias que hicieron muchos denunciantes eran basta de abusadores y violadores en el rock. Hay una cultura de encubrimiento, digamos, que se viene manifestando, donde hay algunas bandas y artistas y músicos que decidieron romper con ese cerco y que se han pronunciado a favor de todas las denuncias, incluso, bueno, artistas que participaron de las movidas y demás. Pero hay tantas otras bandas que han hecho un silencio que a uno un poco lo asusta, ¿no? Porque uno se pregunta por qué no se atreven a pronunciarse ante estas situaciones cuando están tan involucradas desde un lugar del rubro al que pertenecen, de la cultura a la que responden, digamos, un montón de cuestiones que nos hace pensar que esto es una bomba de tiempo y que la verdad lo único que ha salido a la luz es la punta del iceberg, digamos.
Sí, totalmente. O sea, yo igualmente quiero aclarar que no es contra el rock esto,
no, para nada. No, no.
Lamentablemente nos topamos con esta persona y siempre digo que pasa en todo, en muchos lados, no solamente en el rock, pero siempre que haya un referente, un ídolo, siempre, y más siendo chica, más todavía, vos a esa persona la ves como un dios, ¿se entiende? Como alguien, yo siempre digo la misma frase, a mí lo que me, o sea, lo que me decía mi mamá, no tenía tanto peso como lo que me decía él, porque él era mi ídolo, ¿se entiende? O sea, mi mamá podría estar diciendo, no tomes ese vaso, y él me decía, tomá ese vaso, y yo tomaba ese vaso, ¿se entiende? No porque mi mamá no la quiera, la amo con toda mi alma, pero en ese momento no tenías idea de lo que... Es más, ibas en contra medio de tus viejos. Entonces, fue toda una situación bastante bastante complicada la que vivimos, porque imagínate que yo en ese momento no sabía que eso estaba mal. O sea, me fui dando cuenta cuando en terapia y cuando fui creciendo. Uh-huh. O sea, yo hoy tengo 29 años. Hoy ya sé qué quiero de mi vida, qué es lo que... Y también es una cuestión de respetarme como mujer y a las mujeres también y a las nenas. Yo esa nena, a Felicita chiquita, o sea, realmente la abracé mucho, ¿me entendés? Para llegar a eso. Pero tuve mucha bronca conmigo sobre eso y no me daba cuenta por qué. Pasé años recontra re feos conmigo misma y no sabía de dónde venía, y bueno, trabajando muy fuerte terapéuticamente empezó a salir todo esto, pero no es algo fácil de darte cuenta, no te das cuenta de un día para el otro. Ojalá en ese momento me hubiese dado cuenta y hubiese reaccionado, pero no pasó. Bueno, listo, pasa ahora, bienvenido sea, vayamos para adelante.
Felicitas, en términos judiciales, si es que sabes, sé que se ha vuelto a apelar, digamos, la decisión del juez de mantener la prisión preventiva. ¿Hay alguna fecha de resolución de este asunto? ¿Cómo sigue la causa?
La verdad que no tenemos ni idea. Está todo, viste, pasó eso y quedó todo ahí, viste. Uh-huh. Supongo que, no sé, después de Año Nuevo y todo, no irán novedades. Igual enero también es un mes de feria, entonces es como que... Pero bueno, todavía no sabemos.
Bueno, eso por ahí significa que por lo menos todo enero se va a quedar adentro, así que...
No lo sabemos. O sea, la verdad es que hay un montón de cosas que por ahí judiciales... no las sabemos y hay un montón de cosas que tampoco podemos contar.
Claro.
Pero bueno, más que nada lo que se sabe es lo que se publicó y lo que salió en todos lados, porque yo me enteré por internet el fallo del juez. Entonces, la verdad es que fue como, yo no lo podía creer, no podía creer. ¿Sabes por qué? Más que nada por tanta lucha, ¿me entendés? Por tener que luchar y hacer. Una vez por mes hacíamos asambleas, nos juntábamos para hablar sobre el tema, pero hablar sobre el tema como para estar bien nosotras, ¿viste? Porque también necesitas una contención. Yo sigo haciendo terapia, sigo trabajando el tema desde otro lugar, pero sigo trabajándolo. O sea, es un tema muy complicado. Uh-huh. Realmente, lo que siempre hablamos y que nos sentimos identificadas es en la configuración que nos hizo en la mente, ¿me entendés? Uh-huh. Y eso fue muy difícil salir de eso. Fue muy difícil pensar que eso en realidad, bien adentro tuyo, de eso no te gustaba. Claro. Y que era el gusto de la otra persona. Entonces, hasta que entendés eso, pasa bastante tiempo. Por eso me parece que está bueno concientizar y empezar a decir esto y que sea visible. Porque antes, en los pasillos del rock o de los recitales o lo que sea, se decía,
claro,
que esto pasaba, ¿entendés? Era como el dicho de que esto pasaba. Y nadie hacía nada.
Bueno, ya lo dijo Cordera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí está.
Lo y este reafirmó, es, esto lo que sabía. Vos planteás es el modus operandi de los abusadores, esto de hacerte creer, digamos, que esto no está mal, esto que vos decías, ¿no? No, por eso uno no lo habla también.
No lo cuentes, claro. No lo cuentes porque afuera no lo
van a
entender.
Es un secreto.
Eso es tremendo. O sea, yo cuando me lo tuvieron que explicar un montón de veces. Y para que te des una idea, yo siempre comento también esta situación. Yo iba a un grupo, viste, de autoayuda con otras chicas. Éramos todas mujeres. Y casi todas habían pasado por un abuso, violación, la mayoría. Y yo, en ese momento, antes de trabajar esto en terapia, ¿no? Yo pensaba en ese momento, qué bajón ser abusada, loco, qué bajón. Claro. Imagínate que no, claro, me daba cuenta de esto.
Claro, es parte del modus operandi.
¿Me entendés? O sea, estaba tan metido dentro del chic, vamos a decirle, que no me daba cuenta. O sea, a mí, y agradezco a la vida que me topé con Valorarte, que es donde hice el tratamiento, Valorarte Asociación Civil, que me ayudaron un montón y me dieron una gran mano, y que gran parte de lo que soy hoy es gracias a ellos.
Bueno, tremendo el testimonio de Felicitas Marafiotti, charlando ahí con Rosaura Barletta y con Graciela en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que conduce Luis Angió. La verdad que es tremendo el testimonio y, bueno, las situaciones de abuso sexual que se dan en estas situaciones de poder son como demasiado habituales, y es importante reconocer ese proceso que ella misma ha contado, digamos, de entender que no existe propia voluntad en algunas situaciones, ¿no? Y que es la persona abusada solo un sujeto de manipulación por parte, en este caso, de Cristian Aldana, ¿no? Bueno.
Sí, no, además, bueno, volviéndolo a escuchar, lo escuché el martes, por supuesto, cada vez es más duro. Primero porque cuántas Felicitas habrá y hay, y a medida que uno encima lo vive de cerca, porque le pasa con personas que son muy cercanas a uno, y la impotencia de uno de no poder hacerle entender a esa persona que le está pasando eso, como decía Felicita, ¿no? Felicita decía, a mí me está pasando, pero yo decía, uy, qué jodido que debe de ser cuando a mí me cuentan lo que le pasa a la otra. Y le estaba pasando a ella, pero no lo podía entender. Uh-huh. Y es muy fuerte y es muy doloroso, porque vos lo estás viendo, querés hacerle ver al otro que eso es lo que le está pasando, y el otro lo niega totalmente. Qué fuerte que es el poder de esos hijos de puta manipuladores, ¿no?
Sí, sin dudas. Bueno, yo te propongo una linda pausa musical para salir de este momento, y cuando retomemos nos vamos a ir a Córdoba, así hablamos sobre la movida que se hizo ayer, que frenó, al menos por ahora, la modificación a la ley de bosques. El momento musical es a partir de una super banda que se formó solo por 2 años, entre y esto debe haber sido finales de los 80 y principios de los 90, juntos George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty y Roy Orbison, para conformar los Traveling Wilburys.
Of ancient history, come down my corpse, evangelist, unthought of though somehow. But I was so much older then, I'm younger than that now.
Bueno, da para seguir escuchando a los Traveling Wilburys, que además de Harrison, Petty, Neil Young, Bob Dylan en este caso, y Roy Orbison en este caso, tenían a ni más ni menos que a Eric Clapton como invitado, como si necesitaran alguna mano hábil allí.